Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bien, y empieza ahora Sin Guión Electoral. Tenemos tres candidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Manden sus likes, por favor, porque si no mi productora me persigue durante todo el programa. Y es el turno de Duvernay Rodríguez, candidato a Senado por Venceremos. Como ustedes saben, el señor Duvernay Rodríguez era el presidente de un partido, estuvo acá. Discutimos, ¿no es cierto?, las impugnaciones que él había realizado y finalmente su partido no se pudo inscribir. Gracias por estar con nosotros.
Gracias,
bueno, también. Ganó en el Poder Judicial. Algunos dirán que fácil para Duvernay Rodríguez ganar en el Poder Judicial, pues si está ahí en casa, todos lo conocen, son sus amigos. Pero el asunto es que ganó en el Poder Judicial, fue con su sentencia al Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones dijo, ah, sí, no, gracias, pase nomás. Ya se venció el plazo.
Sí, bueno, el plazo era el 12 de abril, pero nosotros habíamos pedido la inscripción provisional que está en la ley. De tal manera que era absolutamente fácil. Lo que pasa es que hay una decisión política parcializada del jurado para dejarnos fuera de carrera. Porque imagínese que el propio jurado, cuando había una apelación pendiente de este señor Barrantes de Avanza País, que es el que tachó, el jurado dijo que su apelación era nula. Y esa nulidad era el del 10 de abril. Y si estábamos a dos días del 12 de abril, ¿por qué sencillamente dijo que la inscripción era válida? Pero no ha querido por una cuestión ya puramente, digamos, de...
¿Y en qué estado está su partido?
Bueno, el partido ya está inscrito definitivamente.
Ya está inscrito, sí, puede participar en las regionales,
claro,
y municipales.
Claro, sí. Y justamente como noticia, ya para las elecciones regionales, ya la alianza Venceremos, que es la que nosotros suscribimos inicialmente, que ahora solamente son dos, Nuevo Perú y Voces del Pueblo, ahora se hace extensivo a cinco, ya a cinco partidos. O sea, los dos, o sea, Voces del Pueblo, Nuevo Perú, Unidad Popular, que ya estamos habilitados, el APU, Runa y también el partido.
Tienen que inscribirla antes del 17. Le aviso, mejor vaya hoy día, ¿ya? Porque para que no tenga problemas con los plazos.
En esos trámites estamos.
Muy bien, entonces ya tienen una alianza para las elecciones municipales
regionales.
Entonces, usted crea este partido y ya tenía en su visión una alianza con Venceremos. Usted iba a ir con Venceremos de todas maneras. Entonces, lo que ha hecho Venceremos es invitarlo a usted y a otros de sus partidarios. Ok, entonces usted está integrando la lista como invitado.
Así es.
Pero originalmente iba a estar ahí. Bueno, entonces usted no iba a ser el candidato presidencial.
Si hubiéramos estado en la alianza electoral, obviamente podrían haber habido tres precandidatos, aparte de la NOCA, aparte de Atencio, probablemente podría haber sido, probablemente.
Ya.
Pero eso ya se cerró. Entonces ahora estamos solamente como invitados y ellos han tenido la generosidad de darme el número uno en la lista del Senado Nacional.
Es un puesto muy importante, muy expectante, digamos. Pero la lista yo creo que tiene problemas, ¿verdad?
No, ninguno.
Para.
Y a la fórmula presidencial ya fue admitida. Y el tema de los parlamentarios, de diputados, senadores, ya se están aprobando. Lo que pasa es que van aprobando uno por uno.
Claro.
Y en la lista del Senado Nacional, que son pues 30, del Nacional 30, porque de las regiones ya prácticamente están aprobadas todas, ahí porque había un error de fecha.
El señor Aranoca, a último momento, no quiso postular por
Puno. Sí, renunció a su
candidato. Y lo deja sin candidato
Sí, ese es un vacío que de verdad...
Pero tiene un problema bien grave, porque ahí ese bolsón de votos no tienes cómo atenderlo.
No, pero sí hay candidatos a congresistas, pues, y más la fórmula presidencial, yo creo que en la cual está el propio Quintanilla, que es puneño, yo creo que eso se va a resolver así.
El señor Atencio, este fin de semana, le han sacado una nota en Panamericana, en Panorama, diciendo que se dedica a la venta de tesis.
Bueno,
¿usted también cree que eso es parte de la guerra sucia?
Mire, qué casualidad también que hay un giro en la orientación, digamos, de ese canal de televisión, que ya sabemos que se ha declarado de ultraderecha. Entonces, obviamente, lo que van a hacer es petardear a las organizaciones de izquierda. Ya lo petardearon a Voces del Pueblo, dejándolo fuera de carrera a Guillermo Bermejo, que usted sabe que tenía el 7% de intención de voto en el sur, que es bastante. Ahora tenemos que empezar de cero, pero en la noticia que he visto del comercio de ayer, ya Atencio aparece con el 6% de las personas conocidas y sobre opinión favorable tiene el 22%. Ya apareció Atencio en la encuesta. Ahora, pero así se empieza, pues, de abajo para arriba. Ahora, por otro lado, sobre lo que le atribuyen a él, que haberse dedicado, digamos, a asesorar o dar indicaciones para elaborar tesis es un tema, digamos, académico. Además, él ha señalado que hace 4 años eso ya no hace y ahora se dedica exclusivamente a su labor de abogado. En todo caso, hacer un trabajo de tesis lo hacen varias personas. Yo creo eso no constituye.
Es que nadie ahora lo ha acusado tesis, de asesorar tesis, sino de vender tesis.
Bueno, eso habría que probarlo. Yo dudo de que eso pueda ocurrir. Creo que es simplemente una campaña por, digamos, desacreditar al candidato de la izquierda más firme, más consecuente, que ya está en camino.
Claro. Verónica Mendoza está señalando que va a aspirar a la gobernación del Cusco, sí, pero es parte, ¿no es cierto?
También de la alianza, sí.
Y de una persona que era mucho más conocida, sí, que Atencio, ¿verdad?
Sí.
No quiso ser candidata.
Sí, se le propuso, pero sí, ella, con por razones que tendrá, entre otras, me imagino que prefiere la región, es que...
Y Bermejo no está preso.
Está preso, sí. Injustamente. Y él, Rosa María, usted es abogada.
Sí, usted es juez.
Ya, miren, 6 jueces, 2 tribunales dijeron que era inocente por unanimidad. Lamentablemente, el recurso de nulidad, la Corte Suprema dice no se ha valorado adecuadamente una prueba. ¿Y cuál era la prueba? Un colaborador eficaz. Uh-huh. Mire, usted que tiene, digamos, trayectoria y sabe distinguir lo político. ¿Cuál era el apodo, el seudónimo de Bermejo, supuestamente ahí en el BRAE? El Che Guevara. Mire, Rosa María, a nivel mundial, los que estaban por la lucha armada tenían 2 corrientes. La maoísta de la Guerra Popular del Campo de la Ciudad, aquí representada por Sendero Luminoso. Y la guevarista,
la cubana,
que aquí estuvo con el MIR y en el caso concreto con Polay, con el MRTA.
Así es.
Entonces, ¿cómo un guevarista que podría haber estado con Polay va a estar con los maoístas de Sendero Luminoso en el Brae? Ese es políticamente injustificable. ¿Qué pasa? Ese es un invento de la DEA con la policía, desgraciadamente. Consiguen un colaborador eficaz, y usted sabe que es colaborador eficaz. Eso en derecho se llama prueba sospechosa. No se puede creer en lo que dice un colaborador eficaz, porque él, por salvarse, enloda a otro. Eso tiene que haber prueba que lo corrobore, y eso no hay. Por eso que ya 6 jueces, Rosa María, dijeron que era inocente.
Pero acuérdense que esto no se gana por goleada, ¿no? Usted no es que 6-3 o 4-5, no.
Mira,
así no es.
Ya.
La última prueba, instancia es la que manda.
Correcto, pero mira, Rosa María, cuando hay prueba de cargo... Y prueba de descargo, no se declara a una persona no culpable por presunción de inocencia, se lo declara por indubio pro reo. Es decir, cuando hay prueba de cargo y como prueba de cargo. Ya, suponte que es prueba de cargo, la declaró eficaz. Y todos los que han declarado a favor de Guillermo, entonces eso genera el indubio pro reo. En la duda tienes que favorecer al reo. Eso no se ha aplicado con él. Yo estoy seguro que en la tercera audiencia de recurso de nulidad, que va a estar en la Corte Suprema, no sé para cuándo lo programarán, yo tengo la seguridad que lo van a absolver. Pero ya lo eliminaron de la carrera electoral.
Muy bien, entonces ustedes son los que llevan la bandera de la izquierda.
¿Sí?
Presumo que Cerrón no.
Bueno, él, por razones de, digamos, de comportamiento práctico, porque mira, a una persona no se lo califica por lo que dice, sino por lo que hace. Si tú dices que eres de izquierda, pero estando en un poder del Estado, co-gobiernas con la derecha, pregunto, ¿subsiste tu condición de izquierda? Bien difícil.
Muy bien, y venceremos... ¿Sería antagonista entonces de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez?
Bueno, antagonista no, porque nosotros consideramos que es una organización hermana.
Eso.
Lamentablemente ellos no quisieron hacer una política de alianzas electorales, un poco de soberbia de Roberto Sánchez, y no digamos, trató de fomentar ninguna unidad.
Lleva al papá de Humala, al hermano de Castillo.
¿Por qué? Porque él se envalentonó con el apoyo político de Pedro Castillo. Sí. Y poniéndolo como candidato número 1 al Senado, ¿no? También a Bessie Chávez, ¿recuerda? Pero ahora resulta que Bessie Chávez ya viró a Podemos.
Claro.
A Pepe Luna, a José
Luna.
Su mamá. Pero ella, pues, ella ha renunciado, claro, también al partido, claro, al partido de Castillo.
Claro.
Entonces, eso no nos parece una coherencia como posición política. Por esa razón es que, digamos, ahora, yo no creo que el amigo, yo lo considero amigo y compañero a Roberto Sánchez, sea, digamos, una opción. Para esta campaña electoral, Rosa María, tiene que haber una posición definida, no eso de que neutro, sí,
el
no.
El problema es que la alianza que usted está ahora representando, no en su caso, pero en el caso de los que hemos mencionado, han sido gobiernos con Pedro Castillo. Es decir, Bermejo ha sido gobierno con Pedro Castillo.
No era congresista que lo apoyaba, obviamente.
Pero era partido oficialista.
Pero estaba en su derecho, obviamente.
Yo lo sé. Pero se asume pues el activo y el pasivo. Obvio. Y Verónica Mendoza le puso sus cuadros. Era aliada del partido gobierno.
Nosotros no estamos asumiendo, digamos, el activo y el pasivo de un gobierno, por el caso mío, que yo no participé. Entonces, yo creo que esa es una página volteada y ahora en adelante tenemos que pensar qué vamos a hacer por el país. Y me permito decirte una cosa.
No se puede voltear la página tan rápido, doctor.
Yo pienso que cuando tú entrevistas o cuando usted entrevista, hace una suerte de examen a los candidatos, ¿no? A ver, ¿qué propones para tu país? Pero tienes que conocer el país. Mira, yo te preguntaría si todos los candidatos tienen este documento que se llama Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
El de ese plan.
Al 2050, sí. Ese plan. Pero yo ya lo he revisado y lo tengo hasta, ¿no?
Me ha parecido interesante.
¿Pero qué pasa? Interesante, pero no pone prioridades. Por ejemplo, dice en términos genéricos, en salud, en educación, etc., etc. Pero hay que poner plazos. De aquí a 10 años ya debemos haber, por ejemplo, eliminado el analfabetismo. Y por eso te traigo del INEIA, indicadores de educación. Es una cosa increíble que tengamos 4.7 de analfabetismo en el país y predominantemente en las zonas rurales y predominantemente en Cajamarca.
Y probablemente mujeres.
Entonces, y mayormente mujeres, obviamente. Entonces, Rosa María, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tener un plan, pero con objetivos, con plazos. Porque si no, ¿cómo mides si estás avanzando o no? Por ejemplo, si tenemos en el tema de educación, que tiene que ver con, por ejemplo, con las becas, ¿cómo es posible que hayan dado examen más de 100.000 estudiantes de quinto año de secundaria de las zonas rurales, de la sierra fundamentalmente, con la promesa de 20.000 becas y luego el gobierno les corta a 2.000 becas? Ese es robarle el futuro a los estudiantes, pero además, pues estamos en educación, mira, ya la educación universitaria.
Quiero llamar a una pregunta.
Ya, mire. Otro retroceso del Congreso. Más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades.
Sí, claro. Lo hemos reportado acá muchas veces.
¿Cómo es posible que tengamos una educación de esa calidad? Pues
bueno. Vamos con preguntas. ¿Si entra al Congreso, quitará la inmunidad a todos los que están ahora en este Congreso para poder ser investigados?
Bueno, el Congreso, digamos, nuevo, no creo que quite la inmunidad. En todo caso, será la Fiscalía de la Nación, porque por las prerrogativas constitucionales que tiene.
No. A ver.
Pero vamos,
doctor,
a ver.
Doctor.
A ver, ese dato de repente no lo tengo claro. Pero
no
aquí
lo tiene claro.
A ver.
En el 2020, reforma constitucional. Ya. Se modifica la inmunidad parlamentaria, se quita la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. ¿Ok?
Ya.
Este Congreso, ahorita, acaba de regresarnos al 2020 y ha restituido la inmunidad de arresto.
Bueno, esa noticia.
Por reforma constitucional. Correcto.
Entonces, escuche, si ese es obviamente un hecho ya de la realidad que no lo tenía registrado, lo digo con digamos.
Tiene que seguir los temas constitucionales, pues está muy penal.
No, en esa partecita no había visto ese cambio, pero obviamente el nuevo Congreso tiene que revisar todo eso y tiene que restituir la facultad, digamos, de que se investiga todo lo que se tiene que investigar.
El Senado va a ser súper poderoso.
Sí, lo sé.
Pero más poderoso que el presidente de la República. Más poderoso que la Cámara de Diputados, que francamente no está de adorno. Uh-huh. ¿No? Porque de la Cámara de Diputados yo le mando esto, mi proyectito, el ley, y usted me lo convierte en lo que quiera, o sea que no pasa nada. Y la Cámara de Senadores es más pequeña. O sea, ahí si 31 se unen, sacan lo que quieran o tapan lo que quieran. Es muy poderoso.
Esas facultades extraordinarias en demasía que tiene ahora, que tendría el nuevo Senado, yo estuve en un congreso bicameral también, en el año 85-90, acuérdese usted.
Claro.
¿No? Pero habían señores senadores, pues, ¿no? De primer nivel, tanto de izquierda como de derecha.
Claro,
lo que pasa ahora es que, imagínese.
Había un núcleo duro, pues.
Así es, efectivamente. Pensante.
Legisladores brillantes.
Maduros.
Maduros, etcétera. Y el resto obedecía disciplinadamente.
Pero, por ejemplo, ahora, ¿cómo va a ser posible que hayan habilitado a personas que tienen menos de 45 años para que puedan ser senadores? Y eso también es una reforma que ha hecho este Congreso para habilitar a congresistas que ahora, que tienen 35, 30 años, pueden ser senadores. Eso de verdad es una cosa que no se puede explicar en ningún país del mundo. Entonces, todo eso,
si
por
es
ejemplo,
que lo religen.
Ah, obviamente, pero de tomar ya es candidato, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, resulta que el requisito mínimo, por tema, pues, si es de madurez, de experiencia, el requisito mínimo es los 45 años. Y ahora
antes era 40, ¿no?
No, 45.
¿En la del 79?
Sí, 45. Le digo porque estaba ahí. Ya, entonces, era 45. Entonces, esas modificaciones a la Constitución prácticamente son una usurpación de la labor constitucional, porque el Congreso ha modificado más de 50 artículos de la Constitución.
¿Ustedes siguen creyendo que hay que convocar una asamblea constituyente?
Así es, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo que, y tendrá que revisarse, por ejemplo, esas modificaciones, porque obviamente se han hecho sin consultar a nadie. O sea, el poder legislativo actual ha usurpado las funciones del poder constituyente, por esa razón que en las banderas de Venceremos está una nueva constitución, obviamente siguiendo los mecanismos de democracia directa, que es el referéndum consultivo, que ha sido anulado también en la ley de participación ciudadana por este Congreso, que lo hace prácticamente impracticable.
Así es. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Duverly Rodríguez, candidato al Senado Nacional número 1 por Venceremos. Pausa y regresamos con otro candidato. No se muevan. No se olviden de sus likes, por favor, es hora de ponerlos. Y pasamos a nuestra siguiente invitada, es la señora Carlota Pereira Rey, candidata a diputada por el Partido Morado con el número 6, me queda bastante claro porque lo trae. Y la señora Pereira tiene una biografía personal muy especial, yo ayer estaba buscando información. Ella es física con una especialidad en astronomía, pero además es una impulsora del uso de la bicicleta como movilidad, como método de transporte. Ha sido presidenta de una asociación muy importante de ciclismo en el Perú. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Mariel.
Y esta es su primera experiencia política, ¿verdad?
No, digamos, desde que tengo liderazgo, desde temprana edad, ¿no? Apoyando a mujeres emprendedoras, el uso de la movilidad sostenible, la generación de la ley 39...
La que aprobó el uso de bicicleta.
Sí, de hecho.
Ahora,
se escribió en mi escritorio.
Claro, pero es la primera vez que postula al Congreso.
Es la primera vez, así es.
Al Congreso y a cualquier cargo de elección popular.
Correcto.
Es la primera.
Es la primera vez.
¿Por qué se anima a ingresar a la vida política?
Consideré que ya toca y el partido Morado tuvo la gentileza de invitarme sin necesidad de ser miembro,
o sea, manteniendo,
no estoy afiliada, entonces mantengo mi independencia, aunque ya leyendo los principios, el plan de gobierno, me gusta mucho la gente y bien, ¿no? Pero he trabajado en la generación de leyes, de hecho soy artífice de la ley de la bicicleta, de su reglamentación, de la reglamentación de la ley de recursos hídricos, de la implementación de guías y manuales para uso nacional también.
O sea, tiene experiencia legislativa.
Correcto.
Y cuando uno legisla, una de las cosas que más le duele después es cuando ve la ejecución de la norma, ¿no?
Correcto.
Porque lo que uno creyó que iba a pasar no sucede, por eso es que tenés experiencia en legislar. ¿Cuál es su mayor frustración con la ley de la bicicleta?
Lo que has mencionado, ¿no? La falta de la aplicación, no se cumple, ni siquiera el reglamento. Nosotros oficiamos a los gobiernos locales, incluso regionales, y prácticamente ninguno, ni siquiera nos contesta.
Ahora, así, ha estado mejorando mucho, ¿no? Si usted viene al centro, como vengo yo todos los días, la ciclovía que va por Tacna está repleta, repleta de toda clase de vehículos, ¿eh? O sea, bicicletas con motor, sin motor, Hay de todo, pero está repleta de gente utilizando este método de transporte
por
propio interés, porque es más barato, porque es más rápido.
Y te mantiene sana. Yo tengo ya 63 años y estoy en perfecto estado de salud.
Claro.
Así que feliz.
Y no tiene carro.
No tengo carro, ¿no? Sí, ando en bici y, bueno, hoy día he usado todos los transportes, interprovincial, porque vivo fuera de Lima, bus, mototaxi, corriendo.
Pero postula por Lima.
Por Lima Metropolitana.
Así ¿Usted es. No vive en Lima Metropolitana?
No, sí. Lima es hasta Pucusana.
Ah, ya, usted vive en Pucusana.
No, en San Bartolo.
En San Bartolo.
Sí.
Ok, entonces, ¿usted utiliza la bicicleta para ir y venir desde San Bartolo?
A veces, no a veces, cuando es recreativo o en determinadas ocasiones. No muy temprano, no noche, porque es de alto riesgo. Pero sí en otros momentos, por supuesto. Hace poco me fui a Chincha, ¿no? Pedaleando.
Pero con un grupo.
Sí, nos vamos en grupo, pero como ya se va ampliando el grupo, y al final termina solo. De hecho que se me malogró la bici y llegué corriendo con la bici.
Cargada.
Sí. Así es.
Muy
así
bien.
Es. Pero quiero retomar lo que has dicho. ¿No? Uh-huh. Uno de mis principales intereses es justamente la evaluación de las leyes, su productividad y que éstas se cumplan. Porque, tal como has dicho, no se cumplen. Y no existe ninguna normativa que permita vigilar que las leyes se cumplan y que sean productivas finalmente.
Claro,
porque se hacen un montón de leyes declarativas por cumplir.
No, la declarativa no sirve para nada.
Más.
Pero en esta búsqueda de encontrar un sentido a la norma, y así como en la astronomía también hay leyes, por supuesto, usted tiene que abrir el abanico un poco más, ¿no es cierto? ¿Qué áreas son las que usted cree que podría contribuir dentro del Congreso de la República? Sabe que diputados no tienen mucho poder, ¿no?
Así es.
O sea, el diputado hace el proyecto de ley, se va al Senado y puede salir cualquier cosa. Usted manda la ley de la bicicleta, le sacan la ley del camión. Ningún problema. ¿De verdad?
Correcto.
Entonces, ¿en qué área le gustaría o cree usted que puede aportar más?
Transporte.
Transporte.
Transporte, ¿no? Desde los orígenes, ¿no? El ordenamiento territorial no se cumple, las herramientas están allí, ¿no? Por años, y entonces no tenemos los planes de transporte, ¿no? Los gobiernos locales, incluso los regionales, no trabajan adecuadamente en el desarrollo de estos instrumentos. Es más, a veces se construyen, ¿no? Algunas regiones, por ejemplo, San Martín fue la primera que ya tuvo su ordenamiento territorial, usó un excelente previo de zonificación económica y ecológica, pero a la hora ya de aplicar, ahí estamos con problemas, ¿no? Entonces,
de repente el plan se hizo mal. Si el plan no se puede aplicar, tal vez se haya hecho mal.
Es que no se usan los instrumentos. Bueno, se da ciertas libertades para que cada gobierno establezca sus propios parámetros, ¿no? No tenemos necesariamente plan de transporte urbano, tenemos plan de movilidad sostenible, pero a la hora de la hora, pues, no se aplica, no se cumple. Entonces, una de las claves es que como diputados sí podemos fiscalizar.
Es que sí, pues, pero es voluntario, ¿no? Usted fiscaliza lo que le provoca y además esa fiscalización no tiene ninguna consecuencia, salvo que usted encuentre un delito con lo cual lo puede denunciar.
Así es.
¿Ya? Pero más consecuencia que esa no hay, porque las facultades de ese gobernador o de ese alcalde son autónomas respecto a las del Congreso. Y a usted puede no gustarle cómo está aplicando la norma, pero él no tiene más que su autonomía para defenderse. Uh-huh. Es un poco frustrante ser congresista, la estoy desanimando.
Porque ya tengo la experiencia, hemos trabajado con muchos congresistas de manera multipartidaria, siempre hemos mantenido como asociación de ciclistas.
Pero mire, como asociación de ciclistas lograron su ley.
Sí.
¿En qué año fue eso?
Teníamos una declarativa en el 2010.
¿Y ahora?
En el 2018 logramos la ley, en el 2019 ya su reglamentación.
Perfecto. Del 19.
Que facilitó a la llegada de la pandemia, porque inmediatamente facilitó. ¿Cuántos miles de personas usaron solamente en Lima? Según la Municipalidad de Lima Metropolitana, llegamos a 400.000 usuarios de la bicicleta en Lima Metropolitana, 4% ¿no? de la población limeña. Y esto generó una, mejora en la salud, ¿no? de los usuarios de la bicicleta y de los que iban en transporte público, porque ya subía la mitad de gente al transporte
descargas.
Público. Descargas. Así es.
Pero, ¿y de ahí qué pasó?
De ahí, lamentablemente, tenemos, ¿no? Grupos muy poderosos que estaban en contra de las ciclovías y comenzaron a desarmarse muchas ciclovías, a tal punto de que cuando nosotros ya estábamos por los 300 kilómetros, disculpe, que bueno, no es ni el 30% de lo que necesita Lima Metropolitana, pero ya era algo.
Claro.
Y ahora no llegamos a los 250 kilómetros. Claro. O sea, no tenemos ni la cuarta parte, pero según el claro. estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, requerimos 1.064 kilómetros solamente para abastecer Lima. Entonces, cuando tú sales a la calle, no ves ciclovías y no tienes cierta experiencia...
Pero se da cuenta que no eso no salir. Es responsabilidad del Congreso.
Eso no es responsabilidad del Congreso. Sin embargo, en lo que corresponde a la fiscalización, hemos tenido, por ejemplo, ¿no? el congresista Yauri, por ejemplo, ¿no? Muy, muy bien, hace eco y no solamente interviene... oficiando, ¿no? a todas las instituciones educativas y ha generado, sí, un impulso. La congresista, bueno, hay varios congresistas que nos apoyan y que de alguna manera, poquito a poquito...
Es que quién no va a apoyar la bicicleta, es muy simpática, pero en realidad en transporte los intereses que están presionando al Congreso, claro. a este Congreso, han sido otros.
Sí.
No los que favorecen ni al peatón ni al usuario, sino los que favorecen, por ejemplo, a los colectiveros.
Así es.
Que el transporte colectivo es lo más ineficiente que hay.
Y sin embargo tiene mucho poder.
Exactamente.
Pero es que los lobbies son muy fuertes, ¿no? Y una de las cosas importantes que tiene el partido al cual estoy ahorita representando es justamente la lucha contra la corrupción. Así. No, bueno, es pregunta, el más grande.
Sí. Pregunta al público. Pregunta del público, vamos a ver, ¿cuál sería la reforma para ordenar el transporte y que se apliquen las normas existentes? Hay muchos conductores con licencia vencida o sin licencia.
Correcto. Una de las cosas que propone ya el partido, ¿no? Porque va más allá pues de una sola persona, claro. tal como dice, ¿no? Es justamente reformular el ATU.
¿No? ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que no funciona en el ATU?
Bueno, desde ya del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un problema estructural tremendo, ¿no? Tremendo. En lugar de facilitar y de cumplir la misma ley de transporte, ¿no? Una ley nacional que tenemos tantos años, todo, no se cumple. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es deficiente y lleno de lobistas.
Claro, pero el lobby no es malo porque la Asociación de Ciclistas es una asociación...
El lobby con corrupción.
Claro, la Asociación de Ciclistas ha hecho lobby para tener su ley.
Sí, sí, sí. Pero sin amarres monetarios. Nosotros somos una asociación de ciclistas del Perú, es totalmente, no maneja dinero.
Claro, ¿no? Ustedes lo que quieren es que se les permita facilidades para montar bicicleta. Y
que se masifica para otros y que sea segura.
Y que sea segura.
Fundamentalmente eso.
Lamentablemente hay muchos accidentes todavía y esto es muy peligroso para el que monta bicicleta todavía en el
¿Qué
Perú?
Tal si impulsamos el transporte masivo de calidad, ¿no? Claro. Con índices, estándares de calidad de primera.
Claro.
Esto ayudaría muchísimo. La mayoría de personas no tenemos vehículo.
Claro.
Entonces... ¿quiénes tienen vehículo en el Perú? No sé las últimas cifras, pero está en el orden de 12%.
Claro.
Bicicleta, casi 20%. Y los demás necesitamos transporte masivo. Todos necesitamos transporte masivo de calidad. De tal manera que se desincentive el uso del vehículo motorizado particular.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. Ha sido la señora Carlota Pereira, candidata a diputada por el Partido Morado, con el número 6.
Gracias.
Y nos falta, no se mueva, porque tenemos que presentar a un siguiente candidato. Viene Fernando Chaparro, candidato a diputado por Perú Federal. Pausa y volvemos. Bien, y estamos terminando este bloque electoral con el candidato al Congreso, Fernando Chaparro, candidato a diputado por Perú Federal. Perú Federal es el partido que lleva al señor Macé a la presidencia de la República, y el señor Virgilio Acuña. Hemos tenido algunos de sus candidatos ya aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un saludo a todos sus teleoyentes.
Usted es ingeniero, empresario turístico.
Ingeniero químico.
Ingeniero químico, ¿no?
Químico.
Empresario turístico con mucha actividad en el Cusco, cusqueño, y sin embargo postula a diputados por Lima. Sí. Y eso fue algo que me le decía antes de entrar al aire, me desconcertó. ¿Por qué por Lima?
Bueno, la vida a veces uno no le entrega todo lo que uno quisiera, ¿no? Por motivos familiares, a mi esposa le sugirieron no vivir en la altura, en Cusco. Entonces hace como unos 12 años tuvimos que trasladarnos. Primero estuvimos viviendo en Tacna. Luego hemos estado un tiempo en Buenos Aires y ahora estamos radicando acá en Lima hace unos 3 años.
Ok. Usted ya tiene experiencia política, porque sí postuló por el Cusco en el año 2006.
Exactamente, sí.
¿No le fue bien?
No es que no me fue bien, sino que fue una invitación que nos hizo aquel entonces Alberto Borea, su partido Frente Democrático. Nosotros estábamos creando un partido que se llamaba el Partido Ecologista, que era más que nada un mensaje de concientización a la gente, ¿no? Entonces nos invitó y aceptamos participar, no con una presencia, digamos, de movimientos políticos como la...
Habían 22 participantes, ayer estaba viendo la lista del 2006.
Claro, además mucha gente no elige por, digamos, la propuesta en sí, sino por el arrastre político, ¿no? En aquel entonces estaba, pues,
Alan García.
Alan García, sí, el APRA, y también estaba Humala, ¿no?
Así es. Ollanta
Humala.
Así es.
Entonces, yo soy nacionalista, amo a mi país, pero el nacionalismo que propugnaba Ollanta Humala era pues recontra contrario a lo que yo pensaba, ¿no?
Ahora, más bien usted ha sido parte del partido de Antauro.
Sí.
En 2018 usted era parte del CEN, del partido de Antauro. Usted está vinculado a Antauro Humala.
Bueno, no vinculado a Antauro Humala, vinculado podríamos decir a las ideas, ¿no? Uh-huh. Inclusive hemos tenido muchos debates donde mi crítica ha sido muy fuerte a algunas ideas que él sostiene y que no es capaz de cambiarlas, ¿no? Es por eso que en el 2018 sí yo fui elegido en un congreso, en el octavo congreso etnocacerista, como secretario nacional de organización. Uh-huh. Sin embargo, el 2019, para el 2020, un grupo de nacionalistas decidimos apartarnos, no de las ideas, sino apartarnos de la influencia de Antauro, que era, bueno, no sé, un poco dictatorial dentro del partido. Que
me
digamos.
Imagino.
Sí.
¿Y usted no cree que hay que fusilar a todos los presidentes?
Yo creo que de violencia ya hemos tenido suficiente. Yo me he formado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Uh-huh. He vivido la década de los 80, 90, terrible. Y no es la violencia la que tenemos que propalar, y al contrario, deberíamos promover la unidad nacional.
Usted es jefe del plan de gobierno del partido.
He estado colaborando, sí, en un
no
momento...
Sé, lo encontré en una lista como jefe.
En un momento estuve como jefe, sí.
Ya
pero
no.
somos varios. He estado encargado del plan de gobierno, junto con Virgilio y también Lucho Guerrero. Uh-huh. Y hemos encontrado, bueno, algunos puntos de convergencia, porque no todos tienen la línea nacionalista, obviamente, dentro de Perú Federal, pero sí nosotros coincidimos en que hay que federalizar o empezar con una regionalización de verdad, ¿no?
¿Qué cosa es la línea nacionalista para usted? Porque eso puede, sabe usted, que significar muchas cosas en el mundo, ¿no?
Claro.
O sea, sí. Trump dice que es nacionalista, pero...
Claro, por ejemplo, para nosotros, o sea, para el nacionalismo, no existe un sesgo hacia la izquierda o hacia la derecha. Para nosotros el interés nacional está por encima de todos los
intereses. Pero eso es tan gaseoso como izquierda o derecha, ¿no?
No es tan gaseoso, lo que pasa
es... Yo le puedo decir que algo es en interés nacional y usted me va a decir eso no es en interés nacional, ¿no?
No, claro. Obviamente eso nos permite a nosotros agarrar ideas tanto... de izquierda que podría llamarse de izquierda o de derecha, ¿no?
Eso se llama pragmatismo.
Podría llamarse, pero en realidad ideológicamente somos una tercera posición y eso está definido en los libros, pero no se maneja.
Es un poco antiguo, pero en el caso de la federalización del país, pues se llama Perú Federal, ¿cómo hacer que el Perú se divida en estados? La federalización parte del reconocimiento de que hay un subsistema nacional que es un estado que tiene constitución,
claro,
que tiene parlamento, que tiene autonomía.
Usted lo ha dicho, tiene autonomía, más no soberanía.
Claro.
Un estado nuevo, digamos, nosotros hemos estado analizando, y lo más coherente en el Perú serían unos 10 estados, entre 8 a 10 estados, y no las 24 regiones que tenemos que están prácticamente formadas.
Pero eso se trató, usted recordará, en el 2008, si no me equivoco, se convocó, no, mucho antes, en la época de Toledo, entre el 2001 y el 2006. En el 2005 se convocó un referéndum y se le preguntó
a todos los peruanos
si querían ser parte de esquemas de concentración de macroregiones. Y la gente dijo unánimemente, no, no queremos.
Bueno, yo recuerdo haber estado en ese proceso y la verdad que no hemos concientizado a la ciudadanía en respecto, por ejemplo, cuáles son las ventajas de una regionalización y federalización posterior que beneficie, pues, por ejemplo, al Cusco, a Tacna o al norte, sin depender tanto del centralismo como los 200 años que tenemos de dependencia.
A ver, esto de Lima, porque Lima es un culpable interesante. Uno le pregunta a cualquier persona fuera de Lima cuál es el principal problema de tu ciudad y te dice Lima. ¿Por qué Lima es culpable? ¿De qué es culpable Lima?
Bueno, en sí Lima es culpable de que lo crearon como centro de todo el poder en el Perú.
No, yo sé,
todo parte, mire.
¿Cuál es el daño que hace Lima? A ver, por ejemplo, busquemos un ejemplo concreto. En el sector turismo, por ejemplo, ¿cuál es el daño que hace Lima?
Ya, por ejemplo, si usted ve los ingresos que tiene el boleto, no el boleto turístico, el boleto turístico sí se queda en Cusco.
Completito.
Sí, prácticamente todo. Pero si nosotros vemos los ingresos, por ejemplo, Camino Inca, ingresos a Machu Picchu. El 80% se viene a Lima, lo maneja el Ministerio de Cultura.
Pero se regresa para el cuidado de la yacta.
Bueno, habría que ver en qué porcentaje, hasta donde yo sé es un 10%.
No, se regresa más.
No es tanto así.
El otro problema es que se reparte en una caja única para atender las necesidades de todo el país.
Claro, pero yo he sido presidente de la Cámara Regional de Turismo, entonces en Cusco, hemos analizado. Sí. Otro problema, por ejemplo, que tenemos es la intermediación de los servicios turísticos. PromPerú, por ejemplo, hace campaña en el exterior para agencias grandes o hoteles de 5 estrellas.
¿No? Muy bien.
O sea, para un turismo a uno, que está bien. Pero
esa plata en el Perú,
pero el
plata.
80% de las empresas en Cusco, por ejemplo, son de hostales de 3 estrellas para abajo.
Claro.
O sea, de empresarios,
otro producto.
Claro, empresarios peruanos que necesitamos, pues, justamente el apoyo del Estado peruano. Pero aquí,
¿el apoyo en qué sentido?
El apoyo, por ejemplo, es que se promocione el destino turístico, pero a nivel de
el destino está promocionado.
Sí, pero cuando usted ve, por ejemplo, los buses.
Pero su negocio no se lo va a financiar el Estado.
Pues, no. Pero si nosotros vamos a promocionar las cadenas grandes, por ejemplo, de hoteles, entonces.
Pero el Estado no promociona.
Sí, promociona.
La cadena.
Por ejemplo, los paquetes turísticos, por ejemplo, en las más grandes agencias en Francia, en Londres.
¿Los promociona el Estado peruano? ¿Con plata el Estado peruano?
Sí, la propaganda de PromPerú, por ejemplo, cuando usted alquila el spot. Ajá. En los buses, por ejemplo, en Nueva York, se paga, ¿no? Paga el Estado peruano,
lógico.
O en las...
Pero en el bus de Nueva York yo puedo ser un mochilero que estoy en Nueva York y me voy al Perú al hotel de 3 estrellas.
Sí, pero los paquetes que se ofrecen ahí son pues de $3,000 diarios, ¿no? Entonces...
La promoción es para todos.
No, pero claro, se promociona el destino turístico Perú.
¿Para todos?
Pero no en todas las escalas. O sea, y eso sí se lo puedo garantizar. O sea, no es así. El tratamiento no es el mismo. Igual pasa con el gas de camisea, ¿no? O sea, se tributa acá en Lima, o sea,
Esta luz nos alumbra con el gas de camisea a todo el Perú, porque no, es un sistema...
Está bien.
Es un sistema único.
Claro, está bien. Pero, por ejemplo, ese recurso debería ser administrado en forma directa por la región.
Ya tiene un canon.
Tiene un canon, pero...
El 15% del impuesto a la renta se lo lleva a Cusco.
Pero, por ejemplo, los contratos de explotación no han sido siquiera consultados con la región.
No, pues porque el recurso es de la nación según la Constitución del Perú.
Entonces, eso es lo que queremos cambiar.
Ah, ya. Que el Estado peruano no toque el gas de carbicéis solo para los cucos.
El Estado peruano obviamente va a ser un ente unificador a nivel de,
por ejemplo, un adorno, aparentemente, ¿no?
No. A nivel de ejército, del manejo económico, la moneda.
No, el manejo económico usted ha dicho que no, que los recursos...
La política monetaria. La política monetaria...
¿Qué pasa con las regiones que no tienen nada?
Tiene que haber un fondo de compensación para regiones.
¿Y de dónde sale?
Hay un tipo de...
Regresamos al mismo problema.
¿No? Pero vamos por partes.
O sea, acá la gente, acá no hay nada. No hay minería, no hay gas, no hay nada.
Hay diferentes tipos.
No hay turismo, no hay nada. ¿A qué le damos? Nada.
Hay diferentes tipos de llevar a cabo la federalización. ¿No? Por ejemplo, hay un tipo de federalización que es cooperativa, que puede ser inicial. Cuando existen diferencias, como por ejemplo existen en el Perú, hay regiones que no tienen mayores recursos y hay otras regiones que sí tienen más recursos. En una forma cooperativa se crea un fondo para ayudar a esas regiones para fortalecer, por ejemplo, todas sus ventajas comparativas.
Esa cooperativa que ayuda se llama redistribución del ingreso a nivel nacional. Para eso tienes un gobierno central.
Bueno,
así se llama.
Mire, señora Rosa María, si nosotros no hemos entendido, por ejemplo, una cuestión nueva, en Italia, por ejemplo, están tardando 300 años en poder implementar la federalización en Italia.
Por eso, pues, porque parte una realidad.
Claro, pero...
Ustedes quieren inventar una realidad.
Pero fíjese, por ejemplo, en el caso italiano, se lo pongo, ahora ya están viendo el tipo de federalización a nivel de impuestos, ¿no? La zona norte de Italia produce más y la zona sur produce menos. Entonces, los de la zona norte dicen, bueno, vamos a plantear una federalización a nivel de los impuestos.
¿A usted le parece que Italia es un buen modelo de gobierno?
No, yo le estoy...
Pregúntele a los italianos.
Yo le estoy mostrando, o sea, una realidad que allá está pasando.
Claro,
¿no?
Claro. Parten de realidades.
Claro, pero son decenios que han estado ellos buscando para que no exista ese divisionismo. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto resentimiento de parte de las provincias hacia Lima? Es justamente ese centralismo.
No, porque también ha sido alimentado por sus políticos, ¿no?
No, bueno, también...
Es bien fácil echarle la culpa a alguien.
¿No? Es verdad.
Es facilísimo, es como hoy día le echan la culpa de toda la delincuencia a todos los venezolanos. Es facilísimo, es lo más fácil.
Claro, pero hay que analizar un poquito más profundamente.
Hay centralismo, pero hay que buscar exactamente
por ejemplo,
a dónde.
Nosotros consideramos que una decisión, digamos, de un proyecto que sea benéfico para la región, va a ser más fácil y entendible, incluso para fiscalizarlo, va a ser más fácil desde la región. Si no como ahora que se hace desde el centralismo desde Lima, pues.
Mire, a las regiones les transfirieron toda la minería artesanal. Ahí tiene usted el resultado.
Pero, a ver, ¿en qué estructura pues está haciendo eso?
O sea, las direcciones regionales de minería.
Cuando,
son direcciones regionales de minería,
ejemplo,
todas las capacidades.
El Consejo Nacional de Descentralización, que fue prácticamente borrado del mapa.
Desactivado.
Bueno, esa era una experiencia o era un elemento muy importante para que se pueda realizar una regionalización más eficiente. Pero ¿qué ha pasado? Claro, los gobiernos de turno no les interesa mucho que tener una presión, digamos, política o administrativa desde las regiones. Es más fácil controlar Lima desde Lima y conservar el poder centralista acá en Lima.
Ya lo sé, pero las regiones tienen autonomía para muchísimas cosas.
Pero,
ya la tienen desde el 2006.
Sí, pero es...
Ya
es,
la tienen.
Pero no es completa, pues. O sea, está en el papel, pero...
Bueno, pero la minería artesanal es regional. Pregunta el público, pregunta el señor Chaparro, ¿qué experiencia y conocimiento en elaboración de leyes tiene? ¿Alguna maestría en gestión pública?
Sí, tengo una maestría en gestión pública y una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Pero al margen de eso, o sea, de lo que se trata también es de mejorar nuestro Congreso, ¿no? Yo creo que aportaría más que muchos de los que están actualmente dentro, porque, por ejemplo, se está descuidando mucho el campo de la ciencia y tecnología. Yo plantearía una reforma constitucional a nivel de, por ejemplo, CONCITEC, que sea considerado como un ente autónomo, como un derecho a la ciencia, que inclusive en los derechos humanos, en la Cápita 27 está considerado, pero con un presupuesto permanente, con una independencia a nivel de su gestión, una coordinación a nivel nacional que no se realiza.
¿Qué haría con SUNEDU? Porque CONCITEC tiene un asiento en SUNEDU.
Claro. Bueno, SUNEDU, el objetivo de SUNEDU estaba bien planteado, pero también tiene sus limitaciones y se ha politizado. O sea, algunas universidades prácticamente la han utilizado como una plataforma para sus intereses y está mal, ¿no?
Entonces, no, desmantelaron SUNEDU, no sé si se enteró.
Sí, pues
lo desmanteló. Este Congreso lo desmanteló. Ya no es un organismo de fiscalización de la actividad universitaria, es una reunión de rectores.
Sí, pero debería existir una superintendencia que realmente vigile la calidad de la educación en el Perú, ¿no? Porque es lamentable, inclusive en lo que es educación universitaria, o sea, si nosotros evaluamos a los estudiantes que están saliendo, va a dejar mucho que desear, ¿no? Porque precisamente
acaban de aprobar en SUNEDU, como un gran logro, que estudiantes de medicina estudien virtualmente.
Pues es una, bueno, por no decir otra palabra.
¿Eso lo han aprobado en SUNEDU?
Sí, está mal, pues, está muy mal.
O sea, los chicos van a aprender sin tocar pacientes, van a aprender medicina.
Y me imagino que practicarán un parto, pues, vía virtual.
No sé cómo van a hacer médicos virtuales.
Mal. Eso está muy mal. Inclusive la implementación de laboratorios, que nos falta investigación. Las universidades no hacen publicaciones, por ejemplo, de investigación, los papers famosos. Estamos en nada, o sea, por eso el...
Usted tiene una maestría en César Vallejo, además.
Bueno, sí, porque cuando estuve en Tacna, en la Universidad Nacional de Jorge Basadre, no estaba justo el tema que quería.
No estaba...
Y estaba la Universidad de César Vallejo, y bueno, la asumí. No era porque conocía a los señores...
Acuña.
Pero aparte de esto, después estudié justamente en la Universidad Nacional Jorge Basadre, de gestión ambiental, ¿no? Que está más con mi campo, como ingeniero químico, y además mi preocupación siempre ha sido la ciencia, la investigación, la tecnología, ¿no? Y bueno, aquí estamos, yo espero aportar, si la población lo tiene a bien, voten por nosotros, por Perú Federal, por el número 2, si no, estaremos trabajando, colaborando siempre en bienestar de la nación, que ese es nuestro objetivo principal.
Muy bien, muchísimas gracias al señor Fernando Chaparro, candidato a diputado por Perú Federal Lima, con el número 2. Eso es todo por hoy, les he traído mucho, así empezamos la semana, nos reencontramos nuevamente el día de mañana. No se olviden de tres cosas, les pido aquí darle un like al programa, compartirlo y suscribirse a las redes de la República. Muchos me preguntan, ¿pero dónde está el programa? Suscríbanse a las redes, hay muchas redes. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, la que usted quiera, y va a tener contenido todo el tiempo sobre lo que hacemos acá. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.